En el estudio principal de Maipú 555 tenemos un invitado muy especial, él es José Ricardo Jáuregui. José Ricardo Jáuregui es médico geriatra, pero él es presidente electo de la Asociación Internacional de Gerontología y va a asumir su cargo en 2021. ¿Sí? Bienvenido, doctor, matrícula nacional 74384. Bienvenido, doctor.
Hola, Clara, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
No, por favor, está bien así como lo presenté, doctor, ¿no? Entonces, ella está electo para la Asociación Internacional de Gerontología Mundial.
Sí, exactamente, así es, y la Argentina va a tener el honor en Buenos Aires, en junio del 2021, de organizar el Congreso Mundial de la especialidad aquí en nuestra ciudad, así que esperamos, es un gran trabajo y esperamos estar a la altura.
No, y además es un tema muy interesante que no tengo dudas que es dentro del universo de la medicina, sin dudas, permanentemente se va actualizando, así que va a ser muy bienvenido este congreso, seguramente.
Así es, y tiene una sola característica, lo último que te comento de esto, es que además es interdisciplinario, digamos, nuestra especialidad, además de la especialidad médica, la gerontología, tiene la participación de muchas otras ramas profesionales que incluso exceden la salud, por lo cual es un congreso bastante rico, interesante y variado en temática.
Por ejemplo, ¿cuáles otras ramas?
Bueno, en principio la gerontología, que se considera la ciencia básica que estudia el envejecimiento, puede abarcar desde la abogacía, de todo lo que tenga que ver con las leyes previsionales y los derechos de los adultos mayores, por ejemplo, hay gente que se especializa específicamente en esto. Por nombrar algo fuera de la salud, ¿no?
Claro.
La arquitectura con el diseño amigable, digamos, con personas mayores, en los diferentes ambientes, ya sea en la vía pública como en los domicilios, es otro ejemplo. Y obviamente las carreras profesionales como la psicología, los trabajadores sociales, la kinesiología, con su gran rol, digamos, junto a la terapia ocupacional en la rehabilitación, etcétera, las nutricionistas, o sea, todos conforman, digamos, cuando se especializan en adultos mayores o en personas mayores, lo que sería, digamos, el ámbito en el cual nosotros nos desenvolvemos.
Qué bueno, me parece muy interesante porque de verdad es muy importante no direccionarlo solamente a la gerontología, porque sin dudas las personas mayores o de la tercera edad, como les guste que les digamos, está dicho con mucho cariño, sin dudas merecen un tratamiento integral, como estaba explicando usted, doctor. Bueno, hoy tenemos dos temas que vamos a compartir en esta mesa en el Estado en tu radio, si nos quiere anticipar, y vamos a desarrollar uno de ellos.
Sí, hoy celebramos el Día Mundial de la Salud. El 7 de abril la Organización Mundial de la Salud designó que fue el día de su fundación, ¿sí? Y a partir de 1950 se festeja esto todos los 7 de abril de todos los años, y en general se dedica, digamos, el Día Mundial o Internacional de la Salud a un tema en particular que sea de interés particular, digamos, de importancia capital en la salud a nivel mundial, ¿verdad? Uh-huh. Este año la Organización Mundial de la Salud dedica este día a la cobertura sanitaria universal, que podemos desarrollar un poquito después.
Bien.
Cuál es el concepto.
Sí.
Y el otro tema obviamente tiene que ver con mi especialidad, que son las personas mayores, y vamos a hablar, si les parece, digamos, de salud, de nutrición, de cómo envejecer saludablemente.
Que es una información además que nos sirve a todos, porque claro, es el mismo cuerpo con el que nacemos que va evolucionando de diferentes maneras, así que es una información a la que todos vamos a estar muy atentos. Pero bueno, en principio sí, un poco charlar de este Día Mundial de la Salud, de qué se trata y cuál es la forma en la que se organiza, ¿no?
Sí, en general, digamos, se propone, digamos, como decía yo antes, un tema que tenga que ver, digamos, con la importancia a nivel mundial, y esto suele estar basado sobre todo en las estadísticas de las necesidades, ¿no? Cuando se habla de cobertura universal de salud, que es el tema de este año, uh-huh, lo que se está, de alguna manera, digamos, proponiendo es tratar de que todas las personas, digamos, que necesitan atención de salud cuando lo requieran y en el momento que lo requieran y en cualquier país del mundo pudieran tener acceso a algún tipo de atención de calidad que pueda, digamos, satisfacer estas o mejorar, digamos, estos problemas o estas necesidades. Obviamente que es un enunciado muy grande, ¿sí? Uh-huh. Sabemos que hay mucha disparidad, digamos, en las coberturas, en las diferentes regiones, y esto tiene una relación muy directa, no solo con las políticas de salud, sino con la economía, ¿no? De cada país. Pero, digamos, lo que la Organización Mundial de la Salud propone como mensaje principal es que el primero es decir que la salud es un derecho humano y que, por lo tanto, digamos, debe estar en cualquier agenda, digamos, en primer lugar, y basa, digamos, su llamado a la cobertura universal a que los países desarrollen la atención primaria de la salud, dándole, digamos, calidad, dándole universalidad, dándole la posibilidad a la gente de accesibilidad a esta atención primaria con profesionales de la salud, de todas las áreas de la salud, bien formados en la misma. Porque se ha visto que los países que invierten en promoción y en prevención de la salud incluso hasta mejoran económicamente con el paso del tiempo, ¿no? Estos no son, digamos, efectos inmediatos, pero uh-huh. aquellos que han apostado han podido demostrar, digamos, que al disminuir el costo, que no es solamente dinero, sino es el costo de años perdidos, por ejemplo, que puede tener una población porque está enferma y no puede trabajar o no puede ser comunitariamente activa, si me permiten el término, uh-huh. Realmente, digamos, está demostrado que si uno mejora los índices o los indicadores de salud general de las poblaciones y no se dedica específicamente a tratar solamente enfermedades puntuales, es cuando los países también tienen una chance, digamos, de mejorar en otras áreas, digamos, de interés general. Entonces, un poco la propuesta de la Organización Mundial de la Salud este año es enfocar, digamos, a una atención primaria de la salud de calidad, como les decía yo anteriormente.
Esto, doctor, perdón, de la atención primaria es justamente el acceso, como usted decía, que cualquier ciudadano pueda tener el acceso, no sé si me ocurre, a un centro médico gratuito para poder acceder a esa primera, por lo menos, consulta médica. Sí. Ojalá trascienda este día, ¿no? La propuesta, ojalá sea así en todo el mundo.
Estos organismos lo que hacen son llamamientos generales, digamos, uh-huh. y tratan de trabajar a nivel, digamos, de gubernamentales o de políticas generales, tanto claro. En Naciones Unidas, como del propio organismo en sí mismo, con los distintos ministerios de salud para tratar de bajar estas líneas. Sí, básicamente la atención primaria es eso, pero está basado en el rol, digamos, de los profesionales de la atención primaria, que no suelen ser del todo reconocidos en nuestros sistemas de salud. Uh-huh. Le hace el médico de familia, el médico general o generalista, el médico de cabecera, como en muchos lugares se le dice, o el pediatra de cabecera, en el caso de los niños, digamos, los centros de salud con accesibilidad, digamos, pública, gratuita y universal, como vos recién nombrabas, para todo el mundo, y donde se puedan, digamos, no solo atender los problemas regionales, porque no es lo mismo, hablando de nuestro país, tener un centro de salud quizás en incluso dentro de los diferentes barrios de nuestra capital, que quizás en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, o en Jujuy, o en Tucumán, o lo que fuera, ¿no? Entonces, en cada lugar tiene que tener sus particularidades y tiene que tener las personas que están capacitadas para atender la problemática de ese lugar, más allá de las políticas generales, como un ejemplo muy claro son las políticas de vacunación. Uh-huh. O sea, si nosotros podemos dar accesibilidad lo más alta posible a nuestro calendario de vacunación a toda la población del país, sin duda alguna la salud va a estar en mejores condiciones, ¿no? Y estos son, digamos, los que se llaman centros de primer contacto, que nos dan la oportunidad muchas veces en personas que tienen a veces que viajar días, ¿no? En zonas rurales o donde los centros de salud están muy lejos de sus lugares de vivienda.
Que ocurre mucho en la Argentina, sin duda, sí, claro.
O en nuestra ciudad, a veces no pueden pagarse un pasaje.
También,
un colectivo, claro. Digamos, para acceder a un centro de salud o ejemplos de ese tipo. Entonces, digamos, esta oportunidad de primer contacto es fundamental para detectar problemas comunes, digamos, ¿no? Y para, por ejemplo, poder vacunarlo, porque si no hay que ir a buscarlo, que sería otra estrategia uh-huh. eventualmente, pero mucho más costosa, etcétera. Entonces, realmente, digamos, los países que han logrado tener esta atención primaria un poco más desarrollada han demostrado mejor calidad, digamos, en indicadores básicos de, digamos, de salud poblacional en las diferentes comunidades. Otro ejemplo muy típico es la evaluación nutricional, ¿no? Que es tan crítica en los primeros años de vida, y yo, si puedo, en la segunda parte de esta charla voy a decir también en los últimos años de vida.
Claro que sí.
Que está como un poco invisibilizado el uh-huh. tema nutricional en los adultos mayores. Bueno, todo esto, digamos, es el enfoque que la Organización Mundial de la Salud, o el llamamiento que hace, y nos dice, ¿no?, tanto a los ciudadanos comunes, que somos todos, que debemos empoderarnos, que debemos saber que es un derecho que tenemos y que debemos pedirlo. Y obviamente hace un llamamiento a los políticos o a la parte gubernamental de los diferentes países en la misma línea, ¿verdad? O sea, que tomen en cuenta que el acceso universal, digamos, a la salud es beneficioso para todos.